Estás escuchando MBS Noticias con Luis Cárdenas.
Hoy es miércoles de Nación Criminal con Óscar Valderas. ¿Se acuerda que el fin de semana se habló de la muerte del Mencho? Primero decían que lo habían abatido, después, evidentemente, esto ya fue pues desmentido. Y luego se dijo que había muerto de un problema con una diálisis. Había quien decía que había muerto hasta de COVID. ¿De dónde surgió este rumor? ¿Por qué? ¿Por qué quisieron decir que el Mencho había muerto? Esto es Nación Criminal.
Una señal de alerta cimbró el segundo piso de las oficinas de la Subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada, la CEIDO, ubicadas en Paseo de la Reforma 75 en el corazón de la Ciudad de México. La sacudida ocurrió cerca de las 11 de la mañana del 12 de junio. El epicentro estaba a más de 800 kilómetros, en la costa del Pacífico mexicano, donde ese movimiento amenazaba con descolocar el eje del mapa criminal en el país. Una conversación interceptada en un teléfono pinchado al cártel Jalisco Nueva Generación sugería que el hombre por el que Estados Unidos está dispuesto a pagar 10 millones de dólares por su captura, Nemesio Ceguera Cervantes, el temido Mencho, habría fallecido. Fuentes de alto nivel en la Fiscalía General de la República cuentan que ese teléfono es uno de los cientos que están intervenidos con la autorización de jueces federales especializados en cateos, arraigos e intervenciones de comunicaciones, y que han sido palomeados por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA. Aquel móvil está ligado, en un amplio mapa que traza las frágiles alianzas del cártel más poderoso del país, a un hombre que conoce los secretos más inconfesables del Mencho, Hugo Gonzalo Mendoza Gaitán, alias el Rey Sapo, segundo al mando de la organización criminal tras el encarcelamiento de los hijos de su jefe, un michoacano de 33 años por el que autoridades estadounidenses pidieron un marcaje personal tras descubrir que detrás de ese rostro niñado había un peligroso reclutador y entrenador de los sicarios más violentos del cártel, de quien el Mencho confió la tarea de cercar a su acérrimo enemigo, el Marro, el líder del cártel Santa Rosa de Lima. Aquella mañana, de ese teléfono, los escuchas del gobierno identificaron un fraseo que los hizo saltar. La voz de un hombre joven usó la clave con la que se cree que se refieren al Mencho y oyeron que había caído. Eso fue suficiente para generar una sacudida. A partir de eso corrió una carrera contrarreloj para confirmar la información de su posible muerte, pero sobre todo para conseguir las evidencias necesarias para demostrarla ante los aliados en Estados Unidos y la sociedad mexicana. El mayor temor era que quisieran esconder su cuerpo. La urgencia hizo que los teléfonos timbraran en lo alto del gobierno mexicano y que la información que debía quedarse entre unos pocos se diseminara hasta los periodistas que cubrimos temas de seguridad nacional. Así nos enteramos que una de las primeras llamadas llegaron hasta la Secretaría de Marina en busca de la confirmación de algún cerco secreto en contra del Mencho, pero los marinos dijeron no tener información. Lo mismo pasó con la Secretaría de la Defensa Nacional. Los militares aseguraron no tener ningún operativo en contra del líder cártel Jalisco Nueva Generación en esos momentos, y lo mismo confirmaron los mandos de la Guardia Nacional. En la prisa por adoptar todas las posibilidades, se inició un rastreo por los hospitales del Sistema Público de Salud en busca de algún paciente con COVID-19 que coincidiera con los rasgos de Nemesio Ceguera y cuyo eventual fallecimiento hubiera sido agravado por años de consumir alcohol en grandes cantidades, como es el caso del Mencho. Pero con el paso de las horas, la información no llegó a ningún lado. El teléfono del que salió la pista se apagó y no registró ningún otro movimiento. Además, la muerte del hombre más buscado en México supondría un frenético movimiento en otros cárteles, pero ni el cártel de Sinaloa, el cártel del Noreste, los Zetas o el cártel Santa Rosa de Lima registraban actividades inusuales en el área de inteligencia criminal. En 6 horas, el rumor que sacudió con fuerza al gobierno mexicano se asentó como un estanque quieto. Con el paso de los días, la reflexión apunta a que todo se trató de una trampa, pero eso no significa que aquel día frenético fue un tiempo perdido. Ahora el gobierno cree que el Mencho ubica algunos de sus teléfonos pinchados y que habría decidido dejar correr el rumor de su muerte para escapar de los operativos que le buscan frenéticamente, copiando la estrategia de capos como Heriberto Lascano de los Zetas y Nazario Moreno de los Caballeros Templarios. Y lo habría hecho porque tiene una certeza: el día de su caída nunca había estado más cerca en su vida, y lo que ayer fue un rumor, mañana podría ser una detención con fines de extradición para el hombre que quiere ser leyenda y que terminará como un reo más en una celda en Estados Unidos.
¿Qué pieza nos presentas el día de hoy, Óscar Valderas? Revelas la inteligencia y contrainteligencia también que viene desde el cártel Jalisco Nueva Generación. Obviamente saben que están intervenidos, obviamente saben que hay escuchas, pero ¿cómo pueden hacer pues una escaramuza para mover todo un sistema, generar un rumor de este tamaño y darle oportunidad a que a través de algunas pues posibilidades pueda escapar, pueda cubrirse quien aspira a ser el nuevo Kingpin, el nuevo Lord de la droga en México, quien aspira a ser el todopoderoso señor de la droga, Nemesio Ceguera, el Mencho? Gracias por esta pieza, Oscar. ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Luis. Pues sí, imagínate la capacidad que tiene este hombre para que con un pequeño fraseo, este verbo que utiliza la voz de este hombre joven, que identifican que habla con la clave que atribuye el gobierno mexicano al Mencho y dicen caído, se genere un sismo brutal en el gobierno, que evidentemente empezó como este rumor muy fuerte que se fue descartando a lo largo de las horas, y que hoy concluye con una casi certeza de que el Mencho está probando cómo podría hacerle para fingir su muerte y evidentemente evadir a la justicia. Pero es una trama, Luis, de 6 horas, 7 horas en el gobierno mexicano, que puso nerviosos a todo el mundo y que generó en secreto un movimiento poco usual en las altas estructuras del gabinete de seguridad.
Oye, dime algo, ante todo esto, para ir midiendo y para estar claros del poder que puede llegar a tener el Cártel Jalisco Nueva Generación, hoy coincide tu cápsula con lo que sucedió el día de ayer, el asesinato del juez federal Uriel Villegas, si no me equivoco, en Colima, este asesinato en su casa, y un juez que estuvo en los casos del Cártel Jalisco Nueva Generación, concretamente del hijo del Mencho, asesinato que se da, insisto, a unos días de esta estrategia de fuga. ¿Qué lees ahí, Oscar?
Bueno, evidentemente es el Cártel Jalisco Nueva Generación haciendo una presión muy importante, demostrando la capacidad de juego y además demostrando también la impunidad que la coopera principalmente en el Pacífico Mexicano. La manera en la que asesinan al juez federal Uriel Villegas Ortiz y a su esposa no es menor. Es un mensaje evidentemente de poder, porque se meten hasta la casa del juez federal. Ni siquiera tienen que hacer este asesinato, que fue un asesinato hecho con 5 pistoleros en la calle o de manera secreta, vaya, llegan directamente hasta la casa y enfrente de las 2 hijas de la pareja fueron asesinados. El juez federal Uriel Villegas Ortiz no solamente tenía el caso del Menchito, que es evidentemente el caso que nos hace pensar que está el Cártel Jalisco Nueva Generación detrás, sino que también estaba bajo su cargo órdenes de aprehensión en el nuevo sistema penal por delitos federales como narcotráfico, delincuencia organizada, lavado de dinero y huachicol. Es decir, no solamente se trata del asesinato de un impartidor de justicia, sino un mensaje para todo el Poder Judicial de la Federación, lo cual es muy grave. Evidentemente todos los asesinatos son muy graves, pero en este el gobierno mexicano tiene que mandar un mensaje más fuerte que el que mandó el cártel más poderoso del país y resolver esto rápido y bien.
Aquí también planteas algo, y obviamente nadie tiene una bola de cristal, pero sí hay datos, sí hay hechos, sí hay circunstancias que nos apuntan a lo que viene: una crisis económica brutal, una necesidad de los cárteles como el Jalisco Nueva Generación, pero también como la familia Michoacana o los Caballeros Templarios o whatever, porque Michoacán, pues lo sabemos, es una gran amalgama, o como el cártel de Sinaloa, o como los Zetas, o como todos los cárteles que tenemos en nuestro país, que están haciendo una base social y que hoy van a aprovechar la crisis para tratar de fortalecer esta base y de ahí llevarnos a algo, pues que Dios no lo quiera, Oscar, perdón, toco madera, pero parece ser pues algo muy similar a una guerra, casi que una guerra civil, civiles con las bases sociales que tienen estos cárteles luchando entre sí. Por eso también llamó la atención que si realmente el Mencho hubiese sido abatido, pues la reacción hubiera sido brutal en ese momento del cártel para enfrentarse a los enemigos o a la autoridad, etcétera. ¿Cómo ves este escenario a futuro con un cártel Jalisco Nueva Generación que está asesinando jueces, que está tratando de fingir su muerte, la muerte de su líder, y que al mismo tiempo está compitiendo y está luchando a muerte, como lo hacen ellos, con otros cárteles de la droga?
Yo creo, Luis, que es parte del reacomodo del cártel Jalisco Nueva Generación, que ha empezado un agresivo plan de expansión en el más estilo clásico de las empresas corporativas, que ante la crisis y la caída de la competencia empiezan a ver cómo conquistan nuevos mercados. lo que estamos viendo también evidentemente responde a que en la crisis económica y sanitaria en la que estamos, el Estado mexicano está perdiendo de manera rapidísima y peligrosa territorios completos y base social, que el crimen organizado hoy está conquistando y que yo creo que nunca en la época de la guerra contra el narco que inició en 2006-2007 hasta ahora, había existido un riesgo tan alto de que el Estado mexicano sea un Estado fallido y que se rinda ante los movimientos agresivos de los cárteles como el Jalisco Nueva Generación, en su intento por lograr aprovechar de la mejor manera esta crisis. No solamente ya estamos viendo cómo los capos están protegiendo, cómo están ganando base social, cómo están al mismo tiempo generando una cantidad de recursos brutales a través de préstamos, secuestros, extorsiones que tienen el pico más alto del año y de los últimos 20 años en México, sino que también vamos a ver próximamente, y esto es algo que evidentemente nadie desea, cómo todo ese poder que han estado acumulando durante la crisis se puede reflejar de manera muy concreta en las elecciones del siguiente año,
claro.
Cómo los cárteles van a tener por primera vez la opción inmejorable en momentos de coyuntura que no necesitaban para colocar ya no solamente poder fáctico y poder de calle y poder de fuego en el país, sino poder político en las cámaras y en los estados. Y eso evidentemente es peligrosísimo.
Óscar Valdera, siempre es un gusto, un honor poderte contar entre los colaboradores en este espacio. Te mando un gran abrazo, Óscar, y te seguimos en tus redes. ¿Cuáles son?
Claro, Luis, en Twitter, @OscarValdera, y evidentemente el honor es todo mío.
Gracias, es Óscar Valdera.
Estás escuchando MBS Noticias con Luis Cárdenas.